La demolición de nuestra sociedad empezó al destruir nuestras familias. Y yo me preguntaba, seguía meditando en eso, decía, ¿y quiénes son los responsables? Y me llegó lo primero que le llega a la mente a cualquier dominicano, el gobierno. Y luego de pensar dije, no, no es el gobierno. No es el gobierno. Un solo hombre no puede cambiar la realidad de millones de personas. Alguien decía, mira, si llega un cristiano y es presidente, un cristiano, va a cambiar todo. Eso va a ser difícil, hermanos, porque un solo hombre no puede cambiar la situación de millones de personas. Ahora, si cada una de esas personas coloca su granito de arena en su propia familia, tal vez nunca lleguemos a ver a un presidente cristiano, pero la nación va a cambiar. La nación va a cambiar. Entonces, meditando en esto, caí en este pasaje otra vez. Caí nuevamente en esta verdad. Dice, vosotros, padres. Observen, hermanos, cómo el fundamento, cómo el cuidado de la familia, cómo la célula de lo que está compuesta toda institución de esta nación, todo colegio, toda empresa, toda nuestra nación está compuesto de personas y esas personas viven en comunidad. Y esa comunidad no es el barrio. El barrio es una comunidad, pero es una comunidad que es todavía más pequeña de la que todo barrio, toda universidad está compuesta, es la familia. Es allí donde se están poniendo las cargas de demolición. Es allí donde se está poniendo la dinamita, los explosivos. Destruyendo la familia, se destruye la nación. Pero de forma especial, destruyendo a los hombres, a las cabezas, se destruye la nación. Observen cómo dice el pasaje, versículo 4. Y vosotros, padres. Y la palabra allí no es padre de forma genérica, hombre y mujer. La palabra en griego es pater, hablando del hombre. Vosotros, hombres que son padres, y vosotros, hombres, vosotros, padres, es decir, esa responsabilidad que sobrecae de parte de Dios, cae en los hombros del padre, del pater, del padre, la cabeza del hogar. El hombre tiene como responsabilidad velar, cuidar, criar en disciplina, amonestar en el Señor a sus hijos. Colosenses 3:21 dice lo mismo y usa la misma palabra en el griego, hablando de los hombres. Y vosotros, padres varones. El patrón que encontramos en las Escrituras es el patrón judío, donde las familias, donde el mismo Señor Jesucristo se crió y donde las familias tenían como principal cuidado su propio hogar, donde el padre y la madre estaban trabajando juntos en levantar a sus hijos. Encontramos que el patrón básicamente era que el padre trabajaba, la madre se quedaba con los niños mientras estaban pequeñitos, y cuando el niño crecía, tenía 5 o 7 años, ya ese niño, hablando del varón, de los varoncitos, pasaban a trabajar con su papá, a andar con su papá, a caminar con su papá. Las niñas se quedaban con su mamá, caminaban con su mamá, barrían con su mamá, limpiaban con su mamá, y de esa manera, tanto el hombre como la mujer joven iba creciendo con ejemplos y con preceptos. Enseñanzas dadas por sus padres, enseñadas, ejemplificadas por su ejemplo. Y queridos hermanos, este patrón lo encontramos en la vida del Señor. Mateo 13:55. La gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? no lo conocían. Lo conocían por su nombre. Ellos sabían que se llamaba Jesús. Pero hacían referencia a su papá. En este caso, su papá adoptivo, José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿A ti te conocemos? Lo conocían por su papá, por el trabajo de su papá. Y es interesante ver, hermanos, que esa forma de vida, levantaba a los hombres y a las mujeres y permitía, facilitaba lo que está diciendo el pasaje. Vosotros, padres, facilitaba el hecho de que un padre pudiera ejercer su autoridad. Facilitaba el hecho de que un padre pudiera enseñar a su hijo a ser un hombre ordenado, a recibir órdenes, a obedecerlas. Durante todo ese tiempo, de los 5 o 7 años, el padre se convertía en el hombre, en la sombra de ese muchacho. Criaba a su hijo estando con él. Le enseñaba lo que él conocía. Y queridos hermanos, usted ve la sociedad judía, cómo crecía, cómo llegaba a un lugar y progresaba. Y usted veía que era una sociedad bien cerradita, una sociedad cerrada, pero que prosperaba rápidamente. Donde llegaba, ahí prosperaba. Porque era un trabajo que se hacía no de uno, no de un hombre, una mujer trabajando solo, sino que era toda la familia. Si el hombre era zapatero, el ventorrillo de él no estaba muy lejos, sino que estaba en su misma casa, tal vez la puerta de adelante, y pasaban de un cuarto a otro y estaban en el cuarto de dormir. O estaban en la cocina. Todo el tiempo pasaban en instrucción y enseñanza. El hijo aprendía a través del ejemplo de su padre. Él no solamente escuchaba, él veía cómo se hacía. Y lo veía y lo escuchaba de la persona que tenía mayor autoridad en toda la tierra sobre él, sobre su papá. ¿Cómo usted cree que se asentaba ese conocimiento y esa verdad en el corazón de ese joven? Así aprendía, así adquiría sabiduría. Y lo podemos ver en el libro de Proverbios, cómo el proverbista le dice a su hijo, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. El deseo de él era que su hijo le entregara su corazón para él instruirlo, guiarlo en el temor al Señor, para mostrarle la senda de la vida. Dame, Señor, mi hijo, todo lo que tú eres, dame, mi hijo, tu corazón, abre tu corazón. Permíteme enseñarte, guiarte. Lo mismo pasaba con las niñas. Eran guiadas por sus madres, enseñadas por ellas. ¿Y sabe qué pasaba al final? No había problemas de definición de roles. No había problema de si yo soy hombre o mujer. No había ese problema. Porque ese hombre crecía al lado de un hombre, hablando como ese hombre, haciendo lo que ese hombre hacía. Y esa niña crecía de igual manera con esa mamá, hablando y vistiendo y actuando como su mamá. No habían tales problemas. Varones y hembras estaban bien definidos. La niña parece una niña y el niño parece un niño. Bien definidos, sin problema de identidad. Hermanos, miren que hoy tenemos un problema de identidad terrible. La gente no sabe ni siquiera qué es ni qué no es. No se puede definir. La misma persona no se puede autodefinir. Pero ese es el resultado normal, hermanos, de una persona que no ha tenido cercano un ejemplo paterno. Ese es el resultado normal. Todos nosotros ya pasamos por unas etapas donde estamos definiendo todos nuestros conceptos, toda nuestra vida, nuestra lógica, la estamos definiendo. pasamos por unas etapas donde no sabemos, donde necesitamos una ayuda madura, alguien que nos guíe, nos enseña a ser hombres. Enseña a las niñas a ser mujeres. Miren, por ejemplo, algunas de las películas que dan durante la semana. Esas son las series. Usted ve muchas de esas series donde no aparecen adultos. Solamente son jóvenes. Y si aparece un adulto, lo ponen como un estúpido. Un loco, que nadie le hace caso. Y eso habla de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, de lo que se vende a nuestra sociedad. Esto es lo correcto. Que tú no estés, que tú no compartas, que tú no sepas con quiénes están tus hijos. Eso es la forma en que la sociedad dinamita sus propios cimientos. Observen que somos más propensos a levantar cárceles que a educar a la familia para que el padre sea padre, la mamá sea mamá. Somos más propensos a eso. Queremos más cárceles, más cárceles. Hermano, y no van a faltar, no faltan cárceles. Pero el problema es que están dinamitándose los cimientos. Se dinamita la vida del hombre porque se le quita al hombre de su vida, su papá. Se dinamita la mujer porque se le quita la mujer de su vida, su mamá. Y están solos, conociendo un mundo, solos. ¿Cómo logramos establecer nuestra visión? ¿Cómo logramos, queridos hermanos, que nuestros niños estén bien definidos? Hermanos, no lo vamos a lograr llevándolos a psiquiatras, psicólogos, para que el psicólogo, el psiquiatra le informe quién es él. No lo vamos a lograr llevándolo a actividades especiales. Dios dijo, qué fácil sería. Padres, versículo 4, y vosotros padres, criadlos. Vosotros padres, criadlos. ¿Quieres un hombre bien definido? Críalo. No seas simplemente un padre biológico. Ah, yo lo di a luz. Críalo. Hermano, si usted entendió eso, terminé temprano. Observe. El niño nace. Y lo primero que nos dice el ambiente, la sociedad, los amigos es, ponlo ahí en un nursery. Dale su comida, su ropita, su abriguito, todas sus cosas, su manta, y ponlo ahí. Y ahí hay más niños. Y tú continúa con tu vida. Y después, la escuela, sala de tarea, sala de qué sé qué cosa, sala de lo otro, sala de aquello. Y lo dejamos ahí y los niños llegan a las 5 o las 6 de la tarde. Y así sigue el proceso. Y después llegan a la universidad y sigue el proceso. Se casan y nos damos cuenta que no tenemos hijos. Pero quiero que usted sepa que usted lo entregó. Porque Dios le ha dado a usted, no al nursery, no al cuidado de niños, esa responsabilidad, sino vosotros padres, criadlos. Vosotros padres, criadlos. Es interesante ver, hermanos, que esta problemática nosotros no la producimos. Nosotros la hemos heredado. Realmente, nosotros tenemos una responsabilidad, obviamente. Pero hemos heredado esta responsabilidad. Este mal la hemos heredado. Desde que inició la era industrial, cuando empezó el boom de la reforma, la revolución industrial, donde se le llamó a los hombres a dejar sus trabajos manuales para ir a producir en cantidades, en miles y millones, un producto. Y se sacó al padre de la casa y también a la mujer de la casa. Y se les exigió por ley, que los niños tenían que ir a una escuela, por ley. Obviamente es lógico porque ya los padres no están ahí, ¿con quién se van a quedar esos muchachos? Hasta lógico es. Nos están haciendo un favor, nos están cuidando los niños en las escuelas. Pero lo primero que se hizo fue sacar a los padres de la casa. ¿Y sabe qué? Los padres aceptaron. Los padres aceptaron. Esto nunca ha sido con una pistola en el pecho. Nunca. Nosotros adoptamos de las generaciones pasadas el estar introducido en una sociedad que exige mano de obra, todo el tiempo. Y en cierta manera, nuestras escuelas, eso es lo que producen. Mano de obra. Nuestras universidades, eso es lo que producen, mano de obra. Es muy difícil sacarle a un estudiante de la cabeza el que él puede emprender un negocio, él, desde abajo, levantarlo. Muy difícil. Es muy difícil estimularlo a que no se emplee, a que no vaya detrás de los títulos. Gerente, administrador, que no vaya detrás de esos títulos, que son simplemente eso, título. Pero en lo que en realidad es un administrar un título y con la cadena aquí. Llega a las 8, amanece, trabaja, trabaja, trabaja. Para el final, cuando se cobra la gran comisión, usted recibe un mísero sueldo. De 18 mil pesos, 20 mil pesos. Mientras el dueño de la empresa, que es el emprendedor, se queda en su bolsillo con el 80% de su trabajo. Pero, qué difícil es decirle a un estudiante que no sea así. Porque hemos sido educados en este sistema, hermanos. Entonces, les estoy hablando a esclavos de un sistema que han sido preparados y educados para que crean que son inteligentes mientras estén dando toda su vida a un empleador. Yo sé a quién les estoy hablando, ¿ok? Y sé muy bien que todos aquí tienen en su mente muy claro que tienen que llegar a un gran futuro y ser súper gerente, súper eso qué cosa, y entonces llegar a tener un gran nombre. Y cada vez que caminan, nada más se oye la cadena. Crin, 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 crin. Llega a las 4, llega a las 5, no te vayas, termíname el trabajo. Yo soy gerente. Sí. Sí. Queridos hermanos, eso es heredado de la revolución industrial. Es heredado. Y nosotros hemos comprado lo que se nos ha dicho y lo hemos creído. Y el evangelio, que tiende a ser revolucionario, el evangelio del Señor Jesucristo, que es revolucionario en el sentido no de levantar las armas en contra del gobierno, sino en el sentido de levantar las mentes y sacarlas de las tinieblas y llevarla a la luz para que pueda ver. El evangelio se levanta y le dice a los hombres: eso está mal. ¿Por qué le entregas a un desconocido, a tu niña, a tu niño, si yo te he mandado, padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor? Tratemos de entender, hermano, que este glorioso evangelio es algo más que simplemente una salvación de mis pecados. El evangelio hace eso y más. Es lámpara para que andemos en este ambiente de oscuridad. Con su sistema, con su cosmo, su forma de gobierno. Observen, hermanos, que Dios nos dice una y otra vez, Deuteronomio 6, 4 al 9, y nos da esa misma responsabilidad. Padres, enséñenle esto a sus hijos. Criadlos. Padres, versículo 6, Efesios 6, 4. Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y toda la sociedad me dice, pero tú eres loco. ¿Y ese título, para qué que tú lo tienes? Pero tú eres loca. Después de haber estudiado 12 años en el colegio, 4 años en la universidad. Vaya sumando, 16. Maestría. Posgrado. Y tú te vas a poner a criar, muchacho. Tú tienes que estar loca. Te lavaron el cerebro. Tenemos que creerle o al mundo o a Dios. Debemos de creerle o al mundo o a Dios. Bueno, miren qué revolucionario es el Evangelio. Mientras el mundo nos dice, no, 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 dale para allá, logra tus objetivos. Mis objetivos, que son los de él, que él me impone, que no son mis objetivos, son los de él. Le comentaba a alguien ayer la historia de un hombre que le dijo a otro, un magnate, un hombre rico, con mucha riqueza, le dice a otro que estaba pescando muy tranquilamente en un río, óyeme, muchacho, deja eso. Ponte a trabajar, adquiere una empresa, vende mucho pescado, vende, compra una flotilla de barcos. Hazte como yo, un empresario, y luego te vas a encontrar aquí, como yo, pescando. Y el hombre con su caña de pescar se queda mirándolo. Pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí ya pescando. Yo no tengo que hacer, no tengo que tomar todo ese recorrido. Pero el mundo lo dice así. ¡Deja eso! ¡Deja tu tesoro! ¡Deja tus hijos! Entrégasela a una desconocida, a un desconocido, que ellos sí son profesionales. Y esa palabra como que nos allanta y nos hace ver chiquititos. Los profesionales de la educación, llegamos los profesores ahí, que lo sabemos todo. Todo lo sabemos. Y con esto no quiero ofender a ningún profesor, porque yo hablo como profesor. Todo lo sabemos los profesionales de la educación. La psicología, todos los psicólogos, los profesionales de la psicología, conocen al niño, te conocen a ti, conocen todo, lo entienden todo. Saben el porqué de todo. Entonces venden a los profesionales como lo que saben y a ti como lo que tiene que someterse al gobierno y control de esos profesionales, porque ellos son los que saben. Tú eres un ignorante. Hermanos, miren cómo nos manipulan. Y nosotros vamos contentos, agradecidos de los profesionales, porque nos han elegido a nosotros. De entre tantos niños eligieron el mío para convertirlo en un esclavo igual que yo. Ahí tiene mi hijo. Ahí tiene mi niña. Ahí tiene mi niño, mi tesorito. Mire, él come la tal hora, él come esto, él come aquello y come lo otro. Comúnmente usted ve el niño todo enfermo, todo estelengado, todo raro. Todo se le pega. Porque nadie puede alimentarlo con el amor con que usted lo alimenta. Nadie va a cuidarlo ni lo va a parar de un piso frío como usted. Nadie va a llorar por ese niño como usted. A nadie le importa ese niño como a usted le importa. Pero eso lo acallamos. Por temor al público y a los profesionales. Queridos hermanos, tenemos que creer o lo que dicen los profesionales de este mundo, que son unos mentirosos, porque la verdad de ellos cambia cada rato. Cada 5 años cambia su verdad. No tienen ninguna verdad en la mano. Conocimientos que Dios ha dado a todo el mundo. Que usted pueda aprender ciertos conocimientos. Puede aprender. Dios ha dado capacidad para que usted aprenda. Hermano, yo no quiero ofender a ningún profesional aquí. Yo soy profesional. Yo no quiero. No, que el pastor está en contra de los profesionales, nadie estudia. No, yo quiero que usted estudie. Y estudie mucho. Pero conozca la verdad. Y cambie. Viva de acuerdo a la verdad. Conoceréis la verdad. Y ella va a producir algo. Si usted sigue en esclavitud, allá usted. Si usted sigue en esclavitud, allá usted. Pero conoceréis la verdad. Y esa verdad produce libertad. Pero amado hermano, Dios espera que nosotros, por lo tanto, como estaremos guardando, ministrando a nuestros hijos, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor, ¿sabe lo que va a producir eso en nuestros niños? Una gran influencia. Eso es lo que va a producir en nuestros niños, una gran influencia. ¿Cómo los niños varones aprenden a ser varones? Oh, hermano, al lado otro varón, por asociación, por el ejemplo. No hay otra manera. Si usted toma a un niño y nada más lo junta con niñas y nada más lo tiene una mujer, usted no puede hablarle mal a ese niño si él comienza a hacer los gestos de una mujer. Si él comienza a chillar como una niña. La culpa no es de él. Él está aprendiendo lo que tiene en su ambiente. Y vosotros hombres, vosotros padres. Y yo quiero, hermano, que usted guarde esto en su corazón, porque mi deseo no es atacar a nadie, ni que se sienta amargado, es que usted entienda dónde estuvo el ataque del diablo. Yo me meditaba ahorita, pensando en el mensaje, meditaba ahorita, cuando llegaron los enemigos de Israel, los amalecitas, ¿por dónde atacaron? Esos abusadores no atacaron por donde estaban los hombres de guerra, atacaron por la retaguardia, donde estaban los niños. ¿Dónde estaban los niños? Por ahí atacaron los amalecitas. Siempre estuvieron en guerra. El Señor siempre estuvo en guerra contra ese pueblo de perversos, de cobardes. Hermano, ¿usted cree que Satanás no es de la misma calaña? ¿Son sus hijos? ¿Saben por dónde que va a atacar el diablo? ¿Y qué va a destruir? A tus hijos. Ya tú eres viejo. Tú estás acabado. Va a atacar a la generación que viene subiendo. Los va a destruir delante de tu propia cara. Peor. Nosotros se lo vamos a entregar a los profesionales. Y cuando veamos a nuestros niños varones vestidos de rosado, porque la directora, al director se le ocurrió en su cabezota que no hay diferencia. Para mí que soy hombre, sí hay diferencia. Cuando yo veo a mi hijo que juega con su hermana y se pone un ganchito, yo, los hombres no usamos ganchito, quítese eso. Póngase ese gorro, tenga. Pongo un gorro. No un sombrero de mujer, de hombre. Mire cómo se ve un hombre. Mira a su papá. ¿Ve cómo me veo? Póngaselo. Hermano, ¿cómo usted cree que él va a hablar? ¿Cómo usted cree que él va a modelar? ¿Qué usted cree que él va a hacer? Hermano, lo que él tenga en su ambiente. Por eso nosotros somos los responsables. Padres, criadlos. En la disciplina y amonestación del Señor. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No se lo demos a ningún profesional, por más título que tenga. Nos están engañando, robando nuestro tesoro. Peor, se lo estamos entregando en sus manos. Para que ese niño venga ahorita, vestido de mujer o pensando en otra cosa que no es. Porque ese señor, el que todo lo sabe, le redefinió su estatus. Vosotros padres, criadlos, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo aprende una niña a ser una mujer gentil, amable? Oh, escuchando a su mamá, oyendo a su mamá. Hay una influencia, hasta física. Somos un modelo. Queridos hermanos, no hay una medicina, una pastilla, una comida, un campamento de cristianos, pastores, líderes, que hagan a nuestros hijos entender su masculinidad. Hermano, no es eso. Dios no lo hizo así. Dios te puso a ti para que esa niña aprenda a ser mujer. Ella no necesita que la esposa del pastor se siente con mis hijas para explicarle. No, puso a su mamá, una mujer, al lado de ella. Los jóvenes, es que si no, el pastor no se reúne con él, si el pastor no le habla. Mi hermano, usted está ahí, usted es su pastor. Modélele, amonéstele, instruyale. Vosotros, padres, criadlos. Somos nosotros, hermanos. No es la abuela, no es la tía, no es la hermana cristiana que nos va a ayudar. Queridos hermanos, entendamos eso, porque esta es la medicina de Dios. Si tú ignoras esto, tú no estás más cerca de la voluntad de Dios. A veces decimos, no, yo no hago lo que el mundo hace. La pregunta correcta es, ¿tú estás obedeciendo a Dios en lo que Dios te dice? Porque el mundo puede estar muy lejos, pero tú también. Tú también. Nos dice un autor, ¿qué significa ser un hombre? Si el padre no está presente para proporcionar un modelo honorable y seguro de hombría, el muchacho se ve en una posición vulnerable, poniendo una presión muy grande sobre el joven a medida que crece. A menudo no nos identificamos con nuestros padres, y eso produce debilitamiento en nuestra identidad como hombres. Pongamos a salvo a nuestros hijos, dice el autor, dándoles un modelo a imitar. Y no es la película, el Superman, no es el Batman. Eso no son modelos a imitar. Todo eso es fantasía. Eso no existe. Eso es fantasía. Démosles un modelo a imitar. Efesios 6, 4. Vosotros, padres. Miren el modelo a imitar. Miren qué sencillo, hermano. Y repetirlo otra vez. Yo soy el modelo. Si usted hace una lista con todas las características y las cualidades que esa persona que va a cuidar a su hijo debe de tener. Cualidades tras cualidades, hermano. Usted va a estar dibujando su propio rostro. Se va a estar autodibujando a sí mismo. Que lo ame, que amanezca con él si está enfermo, que la peine, que le lave la carita, que la bañe con agua tibia, porque que no le gusta el agua caliente, porque tú sabes, no, que haga tal cosa, que le amarre los col. ¿Qué persona por 5,000 pesos, por 10,000 pesos, por 100,000 pesos, puede hacer cualquiera de esas cosas con tu amor? Por tu hijo. Ninguno. Nadie. Tú estás dibujándote a ti. Al final al cabo, el nombre. Al final a raya, ¿quién tú crees que puede ser? Bueno, está difícil yo encontrar una persona así. ¿Debo ser yo? ¿Solamente yo lo amo así? Hermanos, miren el precio. Porque tiene un precio. Alguien debe de sacrificarse. Yo no digo algo, y digo alguien. ¿Entregarás a tus hijos en sacrificio por tus títulos, nombres, trabajos, negocios, para alcanzar una gran estatura y un gran nombre en la sociedad. Esa posición de Superman es la posición no de Superman, sino del hombre que alcanza, o aquel que quiere alcanzar sus metas de éxito. Esa no es la posición de Superman. No, esa es la posición del hombre de éxito, la mujer de éxito. Pero a alguien, debe de ser sacrificado. ¿Te digo a quién se sacrifica comúnmente? A tus hijos. Pero la Biblia dice, no, los niños no, no. Los niños no deben ser sacrificados, no. Vosotros, padres, sacrifíquese usted. Pero ¿y mi título? ¿Y mi nombre? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir aquello? Algo, a alguien hay que sacrificar. Vosotros, padres, Dios señaló siempre el que debía de sacrificarse, desde el inicio. No a los hijos, a nosotros. Son nuestros sueños. Si el niño llegó, hermana, qué bendición, qué gozo, qué alegría. Queridos hermanos, por eso es que muchas mujeres no quieren tener hijos. No quieren tener más bendiciones de parte de Dios. Porque somos muy egoístas. Somos egoístas. Pero Dios mira a los niños y los muestra como una bendición. Salmo 128. Salmo 128. Ve a los hijos como una bendición alrededor de la mesa. El hombre ve a su mujer velando por sus hijos y lo ve como la bendición de Dios para él. Observe, amado hermano, todos los mandamientos de Dios con respecto a la crianza de los hijos. Dios la ha designado directa y exclusivamente a los padres. Entonces, cuando vienen a dinamitar, a destruir nuestras familias, amados hermanos, ya saben contra quiénes vienen, contra nuestros hijos. ¿Y saben qué? Dios nos ha puesto a nosotros para defender a nuestros hijos. Dios nos ha puesto a nosotros para salir delante de todos y levantar lo que tengamos que levantar para cuidar de nuestras familias. No son los profesionales. No es la abuela. No es la tía. No el vecino. Nosotros somos los que tenemos que salir a defender nuestras casas. Porque los hombres somos los que tenemos que salir a defender nuestros hogares. Lo que sea necesario hacer, eso lo haremos. Observe todos los mandamientos. Apuntan hacia un solo lugar. Hay alguien que tiene que sacrificarse. Padres, pater, hombres. El hombre, sacrifíquese. Es el hombre que tiene que levantar el evangelio. Es el hombre que tiene que levantar a esos niños en el temor a Dios. Y vosotros, padres, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, esforzaos, sembrad el evangelio, dad el evangelio, amonestadlo, enséñale, guíalo. modélale. Nos encanta ver a nuestros niños hablar como nosotros. Nos encanta verlos pararse como nosotros. Cuando no es así, hemos cedido nuestro lugar. Queridos hermanos, la historia nos ha legado el problemazo que tenemos como sociedad. Nuestros padres eligieron lo que la sociedad le vendió. Nosotros tenemos también una oportunidad. Hermanos, tenemos una oportunidad de que a partir del 2016 eso pare. De que esa cadena de tantas niñas que salen embarazadas en su adolescencia, esa cadena de tantos hijos vendiendo droga, matando gente, esa cadena de tantos alcohólicos, esa cadena de tantas muertes se detenga. ¿Sabe dónde se va a detener? En mi casa se va a detener. En mi casa se para esa cadena. El presidente no puede, hermanos, detener la criminalidad como ellos tanto dicen en su campaña. No puede. Lo que sí él puede, lo que han hecho algunos presidentes muy inteligentes, es levantar más escuelas. ¡Qué bueno, qué bendición! Pero esas escuelas, además de educar a los niños, deberíamos educar a los padres para que sean padres. Una escuela para padres. De cómo ser padres. Educación, ayudando a la familia, restaurando la familia, fortaleciendo la familia. El pecado no se va a detener con eso. Sin embargo, podremos hacerle frente a nuestra realidad social. El presidente no puede, usted le puede echar la culpa a todos los presidentes que sean, hermano, y eso no se va a resolver. Y quiero, amado hermano, finalizar exhortándoles en amor a que entendamos que las conductas malas y buenas de nuestros niños nos pertenecen a nosotros. Que el trabajo que debemos hacer con nuestros varones para que lleguen a ser hombres de bien, es ahora que tenemos que hacerlo. Que nuestro trabajo de enseñar a nuestras niñas a ser niñas, es ahora que tenemos que hacerlo. Cuando ya llega a la adolescencia, ya es tarde, hermano. Ya el carácter de esa niña se formó. Ya lo que usted puede echar ahí va a ser sobre ese cimiento. Si usted recuerda de este mensaje, solamente que Dios le ha dado la respuesta para criar, para levantar una familia fuerte en el temor a Dios, por medio de su trabajo, doy gracias a Dios. Pero les recuerdo, amado hermano, que tenemos toda una sociedad que dice lo contrario. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios. Créale a Dios. Confiemos en el Señor. Esa responsabilidad no está en las autoridades, en las escuelas, en los gobiernos. A veces va la gente a la escuela, aquí no están haciendo, aquí aquello es lo otro. Este es un lugar donde se enseña, se prepara. Pero criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, eso solamente lo puede hacer un hombre y una mujer al cual Dios le llamó padres. Que Dios nos conceda como iglesia, amados hermanos, absorber, entender y tener el coraje de aplicar esto para que nuestras familias sean realmente familias según el criterio y la voluntad de Dios. Y que Dios cambie nuestra sociedad. No por el presidente que va a venir, sino porque aquí hay 200 familias que crían a sus hijos en el temor a Dios. Y que los padres estamos involucrados mañana, tarde y noche en eso. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes y bendigas. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros necesitamos que tú nos hagas entender esta verdad. Ayúdanos a entenderlo y a tener el coraje de poder ir a tu palabra y preguntarte a ti. Y al escuchar tu respuesta, Señor, obedecerla. Haznos como esas personas con las que tú comparaste y le dijiste, os haré semejantes a aquellos. ¿A qué os compararé? Semejantes son aquellos que ahondan y ahondan y colocan su casa sobre la roca. Padre, concédenos que esta tu palabra sea Ebenezer, una roca de apoyo para nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.